Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. El 74% de los chilenos gana menos de 500.000 pesos al mes y el 54% menos de 350.000 al mes. Es decir, más de 9 millones de chilenos están al borde de la línea de pobreza y tan solo 16% gana sobre 700.000 pesos mensuales. Eso significa que cuando llegaran a su edad de jubilación, estos casi 10 millones de chilenos no recibirán más de 200.000 pesos por mes, suma totalmente indigna después de una vida de trabajo y dramáticamente insuficiente para vivir decentemente. Mientras tanto, las AFPs aumentan considerablemente sus ganancias en 2018 y lo van a seguir haciendo, respetando así el sistema imaginado por los Chicago Boys durante el gobierno militar. Hay que decir claramente que este sistema nunca ha sido establecido para dar una jubilación digna a los trabajadores. Esto lo hace muy bien el sistema antiguo del ISP y lo sigue haciendo para los que se atrevieron a mantenerse en este sistema. No para nada, las AFP se crearon exclusivamente para enriquecer los que, teniendo capital, lo podían invertir, además de utilizar las cotizaciones de todos para aumentar su propio capital. Ningún riesgo. Utilizan la plata de todos para invertir y así acumular ganancias con un porcentaje de redistribución tan mínimo hacia los cotizantes que aseguran su riqueza y en el mismo tiempo el mantenimiento de la mayoría en la pobreza, la cual no representa riesgo para el sistema. ¿Por qué no representa riesgo? Con este nivel de ingreso durante o luego del periodo laboral, nadie puede educar a sus hijos y así se reproduce el sistema. Una minoría que tiene acceso a todo y una mayoría que tiene una sola meta, sobrevivir. Una maravilla. Ha funcionado perfectamente hasta ahora, por lo menos hasta las reformas de la educación que reinstituyeron la gratuidad en la educación superior. Ustedes entenderán entonces perfectamente por qué los conservadores se opusieron tan brutalmente a ella y por qué hoy en día hacen todo para disminuir sus efectos. Más gente educada y formada significa menos seguridad que siguieran aguantando un sistema tan desigual y absurdo. Las manifestaciones populares de esos últimos años son las primeras señales claras de aquello. Para concluir, agregamos, como si el horizonte no fuera ya totalmente deprimente, que al lado de estos chilenos que cotizan existe una proporción difícil de cuantificar con precisión que no cotiza porque no tiene trabajo formal. Estos no tendrán jubilación o deberán acogerse al sistema de pensión mínima del Estado alrededor de 150, 160 mil pesos por mes y por lo tanto vivirán aún más mal que los otros. Pero no se preocupen, seguiremos con un 10% de la población que continuará acumulando capital, viajando hacia el Caribe, comprándose casas de 300 metros cuadrados y autos de 20 millones y acaparando las pantallas de televisión a través de la propaganda comercial, como para hacernos creer que todos somos así y vivimos en este Edén. Muy buenas tardes a todas y todos, una nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Patrick Pigman al micrófono, feliz de volver al micrófono después de algunas semanas de ausencia por razones médicas, pero agradezco a Marcelo que asumió el programa y lo hizo mientras yo estaba ausente. Hoy día vamos a tomar un tema de actualidad que tiene que ver con el cambio curricular que se anunció ya hace una semana, más o menos, el viernes pasado, y que equivale a hacer de historia, arte y deporte, asignaturas de segunda categoría solamente electivas para los alumnos de tercero y cuarto medio. Y eso lo haremos, bueno, yo primero como profesor de historia, con Marcelo evidentemente, pero también con Alexis Mesa, que si bien ocupa el cargo en la Universidad de Director de Aseguramiento de la Calidad, tiene una calidad más que esta, es profesor de historia, y por lo tanto tiene todo como para poder opinar sobre el tema. Pero como siempre, vamos a hacer una primera pausa musical. Hoy día escogí un disco bien viejo, que es el primer disco que me compré, un disco de los Rolling Stones, se llama Flowers. Y la primera canción que vamos a escuchar, una canción muy famosa, es Ruby Tuesday. Escuchamos los Rolling Stones.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. Time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind.
Hayan disfrutado Ruby Tuesday de los Rolling Stones. Como decía, es un disco que nos hace más joven cada día, 1972. Como lo decía al inicio de este programa, lo vamos hoy día a dedicar exclusivamente al proyecto o la decisión que se tomó desde el Consejo Nacional de Educación y el Ministerio de Educación de cambiar el currículum de la enseñanza media, y dentro de este cambio llegó al último momento, porque no estaba previsto en la primera elaboración del proyecto, llegó la noticia de que para los alumnos de tercero y cuarto medio, los ramos de historia, arte y educación física iban a ser solamente electivos, es decir, lo toman los alumnos si quieren. Eso evidentemente provocó una reacción inmediata del gremio de los historiadores. Yo tuve la posibilidad de participar en la redacción de una declaración nacional que hoy día en la mañana nos anunciaban que más de 5.000 personas la habían firmada, o sea, historiadores, profesores, cientistas sociales. Dentro de todas las declaraciones que hicimos en el pasado, nunca habíamos llegado a tanto apoyo. Hoy día hay 15 universidades que iniciaron cesación de actividades, en particular en las carreras de historia y geografía. Hay más de 40 colegios que están también en sesiones de reflexión sobre el tema. Y yo diría, en la sociedad en general, han habido una reacción casi exclusivamente negativa hacia esta medida. Entonces, estamos acá con Marcelo. Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, muy contento. Espero haber pasado hoy la prueba de fuego de intentar reemplazarlo y hacer el programa solo ahí, solo contra los leones, pero no muy bien y muy grato de este tema que realmente importa y por eso como medio y como programa es fundamental que lo abordemos.
Gracias y como lo decía en la introducción, bueno, está invitado hoy Alexis Mesa, que es profesor de historia de origen, aunque desarrolla actividades distintas hoy porque él es el director de aseguramiento de la calidad de la Universidad de Los Lagos, pero me pareció interesante, aunque yo también soy profesor de historia, pero estemos dos para dar nuestra opinión sobre el proyecto. Primero, yo no sé si hay que profundizar tanto la propuesta que hace el Ministerio, no sé cómo lo ves tú, pero si quieres agregar algo sobre la propuesta o la decisión, porque es una decisión que se tomó hasta ahora, te dejo abierto el micrófono.
Yeah. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación a compartir este espacio radial, que sin duda es una gran oportunidad para conversar no solo de historia, un tema disciplinar, sino que también poner en contexto ante la opinión pública en general un tema que, como bien tú dices, uno podría creer que es materia exclusiva de interés de los involucrados, los incumbentes, pero sorpresivamente, no solo por la adhesión que ha tenido la primera declaración, sino que además muchas otras declaraciones que han surgido y lo que uno ve en redes sociales es una adhesión fuerte a este compromiso con rescatar la historia, con darle a la historia un sitial en materia de formación de personas, ciudadanos, ¿verdad? Que a mí me tiene sorprendido, porque no es la primera declaración, no es la primera vez que los historiadores manifestamos puntos de vista frente a algún hecho de contingencia. El primero, tal vez, el que rompió el molde, sacó al gremio, digamos, de los espacios exclusivamente académicos, fue el Manifiesto de Historiadores, sin duda, del año 98-99, a propósito de la detención de Pinochet en Londres. Pero después ha habido varios, en torno al tema del conflicto mapuche, el informe Balich también en su minuto fue un tema importante a tratar, en manifiesto 1, 2, 3, declaraciones sucesivas, etc. Uno en el 2011, recuerdo también que yo suscribí a propósito de la movilización estudiantil de aquel año, ¿ya? Pero este tal vez rompió los moldes de la disciplina y ha pegado fuerte a nivel social, ¿ya? Ese es tal vez un dato que a mí me ha llamado la atención. Y efectivamente tiene que ver, yo creo, con dos cuestiones. Una es que aparece como una decisión, ¿ya? Porque había pasado hace algunos meses, ¿verdad?, el tema de filosofía, que se había enunciado la posibilidad de que filosofía sea opcional en el currículum o desaparezca, y eso gatilló una serie de reacciones también en la opinión pública en defensa de la filosofía como un área de interés, ¿verdad?, y necesaria para la formación en educación. Pero esto nos llega como un balde de agua fría a través de las páginas del Mercurio el viernes 23, ¿verdad?, de mayo, y como un hecho consumado. Tal vez eso es una primera explicación de cómo rápidamente nos empezamos a activar todo a ver qué significaba esta decisión. Y segundo, porque también es una decisión bien tomada sobre una pieza oscura, digamos, ¿ya? Hay gente que se ha dado el trabajo de revisar las actas del Consejo Nacional de Educación para ver cómo fue derivando la discusión, y la verdad es que es bien escueto lo que ahí aparece, y aparentemente esto es una decisión bien de último momento, porque en las discusiones previas, en los momentos que se hace la consulta pública, ¿verdad?, no se señalaba explícitamente que el área de historia iba a ser opcional.
No, es tan así que el primer proyecto que fue enviado por el CNED al Ministerio, si no me equivoco, a fines de febrero o principios de marzo, no incluía esta medida. Pero este proyecto fue rechazado por el Ministerio. No sabemos exactamente cuáles fueron las razones del Ministerio. Y después, como lo dice Alexis, aparece esta medida que claramente no ha sido conversado ni con el gremio, ni con el colegio de profesores, ni con la gente especialista de la educación. Eso parece realmente algo que va mucho más allá que lo que es una decisión técnica como se nos quiere presentar. Eso no es una decisión técnica. Marcelo.
Sí, lo que pasa es que voy a tratar de preguntar como el ciudadano de a pie, el ciudadano común, dentro de todos los análisis que ustedes dos como profesores de historia están haciendo, Porque lo primero que quisiera, o las interrogantes que surgen serían, ¿por qué se realiza este tipo de decisiones por parte de una élite? Si hay una élite detrás de esto, ¿qué nivel de visión tienen hacia la ciudadanía de implantar una situación así, pensando tal vez que no va a tener una reacción? Y una tercera interrogante podría ser, ¿qué significa esto en términos de repercusión, no solo académica, sino que qué pasa con estas generaciones, qué es lo que quieren quitarle a la educación con esto? Personas que no van a tener análisis crítico, personas que van a ver la historia como o hechos históricos en Chile, como por ejemplo la dictadura, como un detalle. Eso me gustaría, dentro de interrogantes que van surgiendo, que uno va testeando entre la gente, los por qué. Y la primera sería entonces, ¿qué nivel de visión tendrá este elite que toma esta decisión de mirarnos a todos como de segunda categoría? Primero que todo, para implantar algo que, pensando, insisto, en que si la ciudadanía no iba a reaccionar, o los académicos.
Bueno, primero yo pongo en duda lo que tú dices de que eso es una élite. Si es una élite, es una élite de muy bajo nivel, a mi juicio. Yo creo que es una de las primeras veces, no es la primera vez, pero que tenemos una amistad de educación que no tiene ningún pasado en este ramo profesional. Yo creo que Marcela Cubillos no sabe nada de educación y que probablemente está tomando decisiones que no tienen que ver con una base reflexiva sobre lo que es propiamente tal la educación. Yo planteé desde el inicio de este debate que estamos frente a un debate ideológico, no tecnicista sobre lo que hay que hacer en educación. Yo puedo entender perfectamente que los currículum tienen que actualizarse y tienen que cambiarse. No enseñamos hoy día como enseñábamos hace 50 años, ni las mismas materias, ni las mismas metodologías. Y eso está totalmente normal. Para eso está el CNED, para eso están algunos organismos. Podemos volver a hablar de cómo se compone el CNED después, que también es un tema no menor. Pero acá yo planteo desde hace años que se quiere adaptar la educación a las necesidades económicas de la sociedad, al mercado. Y que para eso necesitamos gente que son buenas en matemáticas, buenas en ingeniería, buenas en ciencias, pero mejor que no sepan demasiado de filosofía, de historia, de geografía, de instrucción cívica, porque eso piensan demasiado. Y un poco volviendo al tema del editorial de hoy, o sea, menos pensativos es la gente, menos reflexiva va a ser y por lo tanto menos crítica va a ser. Es una primera interpretación que tengo. No sé si Alexis quiere complementar.
Sí, no, en este caso la comparto. Podemos contradecirnos esas cosas. Pero sí, yo creo que aquí efectivamente hay una visión de mundo. No se disfraza de una mirada técnica, algo que tiene sin duda un sustento ideológico. ¿Y cuál es concebir a la formación como una cuestión instrumental? Ligada a formar personas muy centradas en responder a los requerimientos, digamos, la siguiente genérico del mercado, pero con una capacidad escasa de diálogo, de debate, de liberación, de dudas. En el fondo, aquí se ha dicho que se saca historia para reforzar algo que se llama educación ciudadana, ¿sí? Y cualquier neófito en el tema sabe que formar ciudadano implica formar a una persona con un claro conocimiento del pasado, con una clara mirada respecto a la realidad social, con una conciencia crítica, ¿ya? Que no es otra cosa que efectivamente la capacidad de reflexionar, debatir, deliberar, contraponer puntos de vista. Y aquí también yo quiero poner en entredicho, muchos podrían pensar que esto es una visión corporativa, una defensa gremial, y no es así. O sea, nosotros lo planteamos desde el punto de vista que creemos que la historia, firmemente, es una columna vertebral de la formación de un pensamiento humanista, de una visión de una sociedad que permita concebir la diferencia, que permita construir puentes de diálogo a partir del reconocimiento de otros, en fin. Hay una serie de elementos que van en contraposición efectivamente con esta mirada hegemónica probablemente hoy día de más instrumental al momento de definir los currículums. Siempre una discusión curricular es una discusión ideológica. Cuando uno discute un plan de estudio de una carrera o la malla curricular de la formación escolar, es un debate ideológico, no es un debate técnico, ¿ya? Y por lo tanto aquí hay una visión de mundo que tiene esa condición. Si había probablemente expectativa de que la ciudadanía reaccionara, aquí yo creo que todos los tomadores de decisión hacen control de daño, me imagino que está en el libreto que exista esta reacción, pero al mismo tiempo hay que ser claro, este tipo de organismos como el CENET juegan un rol tutelar, operan como poderes fácticos, ¿verdad? Pero con muy poca apertura a visiones externas. Aquí hay varios historiadores que han salido diciendo, bueno, fuimos consultados, nos llamaron y dijimos que no, o planteamos algunas apreciaciones respecto a algunos temas, pero son organismos que hacen consultas técnicas como simulacros de participación y que en el fondo la decisión queda restringida a un círculo estrecho.
Para darles una idea, hasta noviembre de 2018 había una historiadora miembro del CENET, que era Carmen Norambuena, una profesora de la USACH, y yo la llamé para saber si antes de su salida habían abordado el tema. Nunca lo habían abordado antes de octubre de 2018. ¿Y quién reemplazó a Carmen Norambuena? Alguien nombrado por el gobierno de Piñera, que se llama Miguel Schweitzer. ¿Y quién es Miguel Schweitzer? El exministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Pinochet, abogado de Pinochet, defensor desde hace años de la privatización de la educación. Entonces acá, y claro, es uno de los... yo creo que es vicerector de la Finisterrae, si no me equivoco, pero es alguien que realmente tiene una posición ideológica firme. Exactamente, exactamente. Después del arresto de Pinochet en Londres, fue uno de los que más lo defendió y uno de los que logró negociar para traerlo de vuelta a Chile. Y sabemos cómo volvió. Entonces acá, como lo decía Alexis, acá estamos frente a un cuerpo supuestamente técnico, pero que tiene componentes ideológicas, ideológicos evidentes. Marcelo.
Sí, bueno, y con toda estos datos, esta información que ustedes están planteando, esta visión y este análisis, la pregunta también que surge es, más allá de estas manifestaciones que van a haber de análisis, de cuestionamientos, de rechazo, ¿qué creen ustedes que va a pasar en términos de esta decisión? ¿Esto tiene posibilidad de retracción? ¿Es posible revertirla? ¿Qué manifestación podría haber a nivel país, ciudadano, académico, como para que realmente esto se sitúe como una decisión que no corresponde?
Bueno, yo lo decía hace 5 o 10 minutos, hay casi 15 universidades y hay movimientos. No significa que haya toma o paro, pero sí hay sesiones de reflexiones, hay cesación de actividades, etc. Hay como 40 colegios que están en la misma lógica. Se han realizado un número increíble de entrevistas de televisión, de radio, de columnas de prensa. El domingo vamos a tener una página entera en el Diario Austral sobre el tema, con una columna que yo escribí que es bastante brutal en relación al proyecto, hay que decirlo como es. Y yo creo que eso es una decisión política, por lo tanto se puede revertir. Y se va a revertir. Yo estoy convencido que el gobierno, que ya está en una posición extremadamente débil, con apenas 25% de opinión favorable, no puede darse el lujo de agregarse un tema más. Todo lo que ha planteado el gobierno últimamente ha sido un fracaso total. Hacen anuncios y después tienen que hacer marcha atrás. La política de Trump, la misma. Anuncios urbi et orbi, después tiene que volver atrás porque se da cuenta que no es posible. Acá, ¿cómo podría aplicarse una medida que tiene en contra de ella casi el 100% del gremio, más los sindicatos de estudiantes, más una serie de cuerpos sociales? A mí me impresionó, yo no soy un fanático de las redes sociales, pero uno abre Facebook y Twitter, es impresionante. Todo el mundo comunica sobre eso y todo el mundo en contra, salvo algunas excepciones. El famoso Gonzalo Rojas, lo conocemos todos. La Seremi de Educación de la Región de los Lagos, lógico, es su pega. Sí. No va a decir que está mal, pero hasta una ministra, la ministra de la Cultura, criticó la medida. Porque si soy ministra de la Cultura, evidentemente que no enseñar historia es una catástrofe. Y quería agregar algo que va más allá que la historia. Este gobierno es un campeón del mundo de las contradicciones. Tiene un programa que se llama Elijo Vivir Sano, que es muy potente. Yo creo que hay que reconocer las cosas buenas de este gobierno, aunque no me guste. Muy potente. ¿Cómo, frente a eso, eliminar educación física? La semana pasada, el domingo pasado, Día del Patrimonio, Piñera anuncia una ley para proteger el patrimonio. Sus dos primeras palabras son: es para proteger la historia y el arte. Y dos días antes publican un texto donde la historia y el arte terminan siendo, con educación física, electivos. Eso sí no es... Es una contradicción garrafal. Yo planteo, y todo lo que estamos haciendo es para que se revierta la medida. Nosotros, la declaración de historiadores sacó un comunicado ayer o anteayer, donde no solamente planteamos eso, planteamos una refundación del CNED y también la dimisión de la renuncia de la ministra.
Yo quería saber si ustedes tienen conocimiento de alguna experiencia similar de estas decisiones en Latinoamérica o en Europa, de gobiernos que hayan tomado una decisión así.
No hay que ir lejos, hay que quedarnos en Chile. En 2010, Lavín, ministro de Educación, quiso eliminar la historia, reducir las horas de historia. Tomó la decisión y tres semanas después tuvo que hacer marcha atrás, porque provocó lo mismo, pero en un movimiento mucho menor al movimiento actual. Entonces yo... Nos quedan dos minutos antes de la primera pausa. Alexis, si quieres agregar algo.
Sí, pensaba en el mismo antecedente. Ya en 2010 hubo un arresto de... Y uno piensa, bueno, ¿qué hay detrás? La historia efectivamente ha tenido un desarrollo como disciplina en los últimos 30 años notable, ¿ya? La producción historiográfica en este país, en materia de desarrollo del campo de los trabajadores, los movimientos sociales, el campesinado, juventud, mujeres, ha tenido un desarrollo notable a nivel país y ha generado un interés que trasciende la frontera de la disciplina, ¿ya? La historia no solamente es un ámbito que se desarrolla al interior de las universidades, también hay espacios de reflexión juveniles muchos, en los cuales, interactuando con historiadores, grupos de memoria, en fin, que ven en la historia una herramienta para conocernos mejor como sociedad. Entonces, efectivamente, hoy día hay un interés por la historia en el país que yo creo se ha despertado, hay un boom, lo llamamos a fines de los 90, ¿verdad? Un boom por la memoria social, el tema de los derechos humanos, etcétera, que probablemente a algunos les molesta, ¿ya? A algunos les molesta que la sociedad vaya teniendo un mayor conocimiento de su pasado y de esa manera vaya construyendo una mirada crítica sobre el presente. Probablemente ahí hay una explicación más política de sentido de por qué se toman estas medidas.
Estamos casi llegando al final de esta primera parte. Yo iba a agregar algo, pero se me fue cuando tomé el micrófono. En relación a lo que decía Alexis. Yo en la columna que se va a publicar en el Diario Austral, el título es Menos historia hoy, menos ciudadano mañana. O sea, la historia, no estoy diciendo que es la única materia que hay que estudiar y que es la más importante, pero es la materia que permite a la gente tener una conciencia de su realidad. Yo no conozco mi realidad si no conozco mi pasado. Entonces, eso es primordial. Y bueno, vamos a poder volver a desarrollar el tema de la historia. Hacemos la segunda pausa, nos quedamos con el mismo grupo poco conocido, los Rolling Stones, su disco Flowers, 1972, y escuchamos My Girl.
I got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month of May. I guess you say, what can make me feel this way, my girl? My girl, talking about my girl. I got so much other the bees envy me. I got a sweeter song, baby, than the birds in the trees. I guess you say, what way, my girl, my girl, talking about my girl. Ooh, ooh, ooh. can't take.
A mí me encanta My Girl del Rolling Stones en el disco Flowers. Estamos de vuelta con Marcelo, como siempre, y con Alexis Mesa, profesor de Historia, para hablar de la decisión que tomó el gobierno de hacer electivo los cursos de Historia, Educación Física y Arte. Y ahora me recuerdo lo que quería decir al final y que se me había ido. Hay una cosa que a mí me parece increíble. Desde la antigüedad hay una expresión muy conocida que es mens sana in corpore sanum. O sea, ¿qué significa eso? Que uno no puede tener una cabeza bien organizada si no tiene un cuerpo bien organizado y viceversa. Y acá estamos atacando las dos cosas. En un país con la mejor tasa de obesidad de la juventud en el mundo después de Estados Unidos, y Estados Unidos no es un modelo para nada. En un país donde cuesta tener espíritu crítico. Cada vez que uno levanta la mano, casi ya un alumno conflictivo, para no decir un profesor. Yo tengo un amigo que trabaja con gente de muy alto nivel de derecha. Y cuando él habla de mí, siempre dicen, historiador, debe ser rojo. O sea, pensamiento crítico significa rojo. O sea, acá no hay más pensamiento que eso. Porque esta gente no piensa, aplica recetas. Yo quería abordar el tema, porque además somos de historia, por lo tanto hay que hablar de historia. Cuando la ministra trató, de manera a mi juicio bien ridículo, de justificar la medida. Y dijo, no, de todo el contenido lo ven entre primero en básica y después hasta segundo medio. Está bien, perfecto. Pero yo no voy a enseñar la independencia de Chile o el golpe militar en Chile a un chico de 12 años como a un chico de 16, 17 años. O sea, no es la misma madurez, no es la misma capacidad de comprensión, no es la misma capacidad analítica. Entonces, dejar esas materias en niños muy chicos es asegurarse que se le van a olvidar y no la van a usar más. No sé qué piensas tú, Alexis.
Sí, además que obliga a un ejercicio de evitar profundizar, porque efectivamente, bueno, todo proceso de enseñanza involucra una selección de contenido y temática a tratar, pero... Acá efectivamente hay un momento en el cual el estudiante empieza a ingresar, a profundizar en ciertos conocimientos, y ahí es donde se quiere extraer del currículum una historia. A mí me parece, sí, y aquí para poner un matiz en esta cuestión, porque también está arte y está educación física. ¿Ya? Hay una, yo lo dije antes, hay una manera instrumental y ver que hay disciplinas que pueden ser más accesorias, complementarias, que uno podría formarse casi... naturalmente y no a través de procesos formativos más formales. Yo creo que en el caso de la historia, en efecto, lo que uno debería aprovechar estas contingencias para pensar también en el sentido de para qué sirve la historia, que nos preguntamos nosotros todos los que entramos a estudiar la carrera. ¿Ya? ¿Alguna vez cuál es la utilidad, para qué sirve la historia? Y la historia en Chile, lo dije en el bloque anterior, no es ya una recopilación de acontecimientos, fechas, personajes. Eso ya, porque se ha dicho, como que algunos piensan que la historia es una mera recopilación de fechas e hitos aislados en sí mismos, ¿no? La historia hoy día se aborda como un ámbito que permite comprender, ¿ya? Que permite articular procesos, que permite enseñar a pensar, que permite... que pone la duda antes que la certeza. O sea, es una disciplina que integra, ¿ya? Y por tanto requiere un grado de apropiación, de madurez, de internalización que efectivamente se logra de manera más avanzada cuando los estudiantes van avanzando en su plan formativo. Entonces, algunos dicen, bueno, historia, ¿para qué? ¿Para qué tanta historia? Si es suponer que la historia sigue siendo una mera recolección de hechos positivistas, ¿verdad? Y no una disciplina que hoy día tiene una serie de variables que permiten conectar problemas del presente, muy contingentes en nuestro país, muy contingentes en nuestra América Latina, en el mundo actual, con procesos pasados, ¿ya? Entonces, esa mirada que contribuye a la historia es fundamental, insisto yo, para formar un ciudadano crítico, un ciudadano del siglo XXI. ¿Ya?
Yo voy a hacer una pregunta así como abogado del diablo. Bueno. A ver, aquí el gobierno no ha eliminado el ramo de historia, ni arte, ni educación física, ¿cierto? No. Sino que la propuesta es optativo. ¿Por qué nosotros todos estamos rechazando esta propuesta en términos de que no vislumbramos con ninguna fe que la opción de la juventud sería la de seguir teniendo historia, arte y educación física? No lo digo en términos de dudar de la juventud, lo digo en términos de qué es lo que nos da esa convicción tremenda, terrible, de dar por hecho que lo que vive el país, el sistema político, el sistema económico, el exitismo inmediato, sin análisis crítico, podría ser la diferencia con esta juventud, que sí optara por tener estas virtudes, esta capacidad.
Ah, yo creo primero que no es el rol de esta juventud de decidir lo que tiene que aprender. Puede hacer propuestas, puede influir, pero no es el rol de la juventud. Yo creo que hay profesionales, hay personas que tienen años de experiencia en el mundo educativo, en la participación ciudadana, en el rol activo en la sociedad, y que tienen que tener opinión sobre esos temas. No puede ser una comisión cerrada y una ministra en su gabinete tomando decisiones que van a influenciar en el comportamiento de generaciones futuras. Otra contradicción de la ministra, cuando en la segunda conferencia de prensa dijo es que en Chile no se había hecho reforma curricular desde 98. Falso. Han habido como 5. La última es cuando se introdujo en la media justamente el gobierno de Salvador Allende, el golpe militar. Eso no estaba en los programas antes. No les voy a preguntar por qué. No estaba antes. Entonces, siempre existen reformas curriculares, cambia siempre. Se reintrodujo filosofía, se reintrodujo instrucción cívica hace algunos años. Eso es lo más normal que hay. Pero en general se hace con un cierto consenso, con la palabra de una serie de cuerpos colectivos que son especialistas. Acá, por eso vuelvo a lo que decía al inicio, estamos frente a una decisión política e ideológica, porque realmente se tomó precaución para no avisar a nadie antes. Ni los que estaban algunos meses antes como parte del CENED. O sea, acá yo creo que realmente hay una no sé cómo decirlo, una ceguera política, una obsesión política de tener mañana una juventud que no opine, que no critique, que no manifieste. Hay que ver la política de este gobierno. Cada vez que un colegio empieza con una manifestación, una hora después, y a veces con menos tiempo, tenemos los carabineros ya adentro. ¿Cómo si manifestar fuera ilegal? O sea, acá es realmente increíble. O sea, ¿qué significa? ¿No tenemos como ciudadanos el derecho de opinar, de criticar, de proponer? Eso a mí me parece muy grave. Yo creo que es nuestro rol que mañana tengamos jóvenes y adultos ciudadanos que sean capaces de ver cómo funciona la sociedad, cuáles son sus defectos y sus bondades, porque también hay, y que frente a los defectos puedan criticar, proponer, analizar, etc. Porque si no, ¿a qué sirve ser ciudadano? No somos sujetos, somos ciudadanos. Y es muy distinto en términos de semántico.
Sí, yo podría profundizar sobre eso. Claro, que siempre está la trampa de la libertad de elegir, ¿verdad? Mm. Que es como una... Pero uno podría pensar que este tipo de discusión es tan importante... El país no pueden ser discusiones que prescindan del conocimiento acumulado y de la evidencia que existe a la fecha. Por ejemplo, el propio PNUD, ¿ya?, desde los años 90, emite informes que sistemáticamente dan cuenta de ciertas características que tiene la sociedad chilena: falta de confianza, falta de credibilidad en las instituciones, poder mal distribuido, desigualdad, ¿ya? Una serie de problemáticas que distribución del poder, ¿ya? Que hacen que tengamos una sociedad hoy día fragmentada, que desconfía del vecino, que desconfía de todo lo la estructura de relaciones sociales, ¿verdad? Individualista, con altos niveles de crisis en materia de salud mental, estrés, agobio laboral, etcétera. Tú dirás, ¿qué tiene que ver eso con la discusión que estamos teniendo ahora? Tiene mucho que ver, porque estamos construyendo una sociedad totalmente fragmentada en su cohesión social, ¿ya? Y para que haya cohesión social se requieren efectivamente procesos de deliberación mucho más amplios en materia de las políticas públicas, políticas país, ¿ya? En este caso la educación sin duda que es un tema que trasciende la frontera de los especialistas, como dije antes. Y en ese terreno, cuestiones de este tipo como qué se debe enseñar, cómo es el ciudadano que queremos formar para el Chile del siglo XXI, para una sociedad con avances tecnológicos, para una sociedad del conocimiento, para una sociedad que tiene que recibir un conjunto de transformaciones culturales, interactuar, ¿verdad?, con los países vecinos, poblaciones migrantes, etcétera. Desafíos país que son nuevos, multiculturales. La historia ahí juega un rol. Entonces, yo quiero insistir que aquí no se trata de una defensa corporativa, se trata de reflexionar conjuntamente como país cuál es el tipo de ciudadano que queremos formar para el siglo XXI. Y en esa mirada nosotros creemos que un ciudadano del siglo XXI es un ciudadano que con capacidad de deliberar, con capacidad de proponer, con capacidad de diálogo, con capacidad de deliberación, no un sujeto pasivo, un sujeto activo. Y para construir ese ciudadano creemos legítimamente nosotros que la historia es una herramienta útil, ¿ya? Es una disciplina que contribuye a ese objetivo de fondo. Discutámoslo y que vengan otras visiones, y estamos todos abiertos, por suerte, a participar de debates, de procesos de intercambio de opiniones. Hagámoslo. Pero lo que nos resistimos nosotros acá hoy día, y la declaración que sale el domingo, que hay premios nacionales, académicos de distintas universidades del país, lo que estamos haciendo es un llamado a movilizarnos, resistir, decimos, y debatir, si queremos abrir un debate, ¿ya? Nuestra visión es esta, pero estamos dispuestos a discutirla. Lo que no queremos es que aquí se tome una decisión entre cuatro paredes que prescinda arbitrariamente de una disciplina que creemos es parte fundamental para la construcción de una ciudadanía del nuevo tipo, del nuevo cuño para el siglo XXI.
Ok, yo quería saber también si esto de tercer y cuarto es la punta del iceberg solamente. Quería saber eso pensando en que me imagino que este cambio en el currículum va a implicar también una bajada hacia todo lo que es los otros cursos, desde la básica, primer medio. Y eso lo pregunto porque también hay mucha incertidumbre y dudas y también desconocimiento de la población en que si esto solo afecta a tercer y cuarto. Y yo me imagino, sin ser para nada experto en la materia, es que esto tiene, como se dice vulgarmente, un chorreo desde lo básico, desde la educación básica también.
Pero yo no diría que afecta tercero y cuarto, da lo mismo tercero y cuarto, afecta a la juventud en su formación. Porque como lo decía al inicio, lo que han visto en segundo básico o en primero medio ya lo han olvidado. O lo han visto de una manera muy poco reflexiva porque no tenían herramientas para hacerlo. Si no lo ven nunca más en la vida, olvídate de que tengan un pensamiento crítico, una capacidad analítica, no la van a tener. O sea, yo conversaba el otro día con un profesor de historia de edad y me decía que él, cuando él debutó en la carrera, él tenía 6 horas de historia a la semana en tercero medio. 6 horas de historia, 6 horas de geografía, 6 horas de instrucción cívica. Hoy día tenemos ¿cuánto? 3. Para todo. Pasamos de 18 horas a 3. Y lo tragamos, lo mamamos, si se puede decir así. Pero no vamos a aceptar más. Porque, como lo decíamos, acá es un proceso que tiene ya 40, 45 años. Y que, por desgracia, cualquiera ha sido el gobierno, no ha sido capaz de ir en contra de esta evolución. Ya hay una... los colegas de los cuales somos parte de la carrera sacaron una declaración, pero la universidad tomó posición en contra de la medida, me parece importante. Pero los colegas sacaron una declaración en 5 puntos. No los voy a leer a todos, pero los voy a resumir. Primero, diciendo que acá no es algo coyuntural. Acá es algo continuo desde hace 40 años, que tiene que ver con lo que decíamos al inicio, la mercantilización de la sociedad y también de su sistema educativo. No sé si lo vieron. Yo escuché un editorial de Tomás Mochetti en el CNN, que hacía recopilación de varios estudios sobre el nivel de conocimiento de la juventud hoy. Que decía una cifra que sabemos que, y lo sabemos muy bien en las universidades, cuando llegan los estudiantes en mechones, que cada día es más complejo ponerlos al nivel, y es una realidad. Pero él insistía en una cosa, en la enseñanza privada, la por la cual los papás pagan 300, 400 mil pesos al mes. En 10 años, los chicos perdieron 38% del conocimiento. O sea, hoy día, el que sale de un colegio privado, caro, tiene 38% menos conocimiento que si hubiese salido hace 10 años. Y lógicamente eso se reproduce en el subvencionado y en el privado, en el público, que quedan también mal. O sea, acá, eso es un problema de fondo. Hablamos de currículum, pero frente a la realidad, no frente a una ideología. Eso a mí me parece muy grave. El segundo punto de la declaración, para volver, que igual esta reforma curricular va inserta en una serie de reformas educativas que son peligrosas. Ahora segura, ahora el tema de que los chicos tienen que abrir la mochila a un carabinero casi frente a cada colegio, no sé hasta dónde vamos a ir. Después, lo que decía, el empobrecimiento de los contenidos curriculares. A disminuir las horas, lógicamente, hay que disminuir la materia, si no, no es posible. Por lo tanto, la carrera expresa un rechazo a la reforma y solicita que esta reforma se postergue y se discute. Nadie está en contra de una reforma curricular, pero que por lo menos sea elaborada colectivamente. Cualquiera sea el gobierno de turno, da lo mismo. Y nosotros, desde el punto de vista de los historiadores, fuimos más lejos, porque nos importa que los cuerpos que conversen de eso, el CNED, bueno, tenga gente capacitada para eso. ¿Cómo hoy día este cuerpo no tiene ni un profe de educación física, ni un profe de arte, ni un profe de historia? Y toma la decisión casi eliminando esas tres materias. Pero si hay matemáticos, si hay ingenieros, y no tengo nada en contra de ellos, ¿eh? ¿Pero por qué esta supuesta dominación de algunas ciencias en contra de las otras?
Ahora, cuando sale el primer, y llevándolo un poquitito más al tema político, cuando sale Piñera en el primer gobierno, él también en su gobierno cometió varios errores de que después tuvo que retractarse. Pero viene una segunda oportunidad, una segunda elección, y lo vuelve a sacar la ciudadanía. La pregunta es, ¿este tipo de impactos sociales que afectan de tal manera como esta medida, creen ustedes que, así como una sumatoria de otras cosas, va a contribuir, va a hacer una capacidad en las personas de no sacar un tercer gobierno de derecha? Y lo planteo en los términos de que la gente tiene muy mala memoria y tal vez en este momento todos estén diciendo cómo es posible, claro, son de derecha, tienen el poder económico, tienen el poder político, pero estos errores garrafales que se están evidenciando de parte de este gobierno, visionando un poquito o proyectando, ¿podrían pasarle una cuenta o simplemente está la magnitud de los otros factores que están inundando nuestro país que al final va a pasar también como que quede a ras, por así decirlo, y la opción queda igual?
Bueno, es difícil pronunciarse sobre lo que va a pasar, pero sin duda que también está relacionado, porque si uno revisa, por ejemplo, los índices de participación electoral de la población en los últimos eventos, ¿verdad?, elecciones presidenciales, parlamentarias, son bajos. Y son más bajos aún en las comunas populares, ¿ya? Si uno compara, hay estudios que se han hecho sobre el rango de participación en Vitacura versus La Pintana, estamos hablando de 40 o 50 puntos porcentuales de diferencia. Y eso tiene que ver con que hay un segmento de la población que ve que la política le es ajena, ¿ya? Ve que la política no le incumbe a su vida cotidiana, que está medio resignada, ¿verdad?, a trasladarse 2 horas, hora y media en la mañana al trabajo, trabajar 8 horas, 9 diarias, volver a su casa 2 horas más, con sueldos, ¿verdad?, que alcanzan justo para vivir, con un alto nivel de endeudamiento. Entonces, la política le es ajena, ¿ya? No lo sienten como algo que impacte en su vida cotidiana, y eso es lamentable. Y eso tiene que ver justamente con estos procesos de desenraizamiento de la política en el quehacer social, ¿ya? Una disociación muy fuerte entre la gente, ¿verdad?, y los espacios donde se toman decisiones de carácter político. Entonces, eso influye luego en los resultados. influye claramente en que haya sectores sobrerepresentados en el ámbito de del ejercicio parlamentario y gubernamental, y donde probablemente las opiniones que uno escucha en el tránsito ciudadano no se coligen de los esquemas de representación política formal. Hay una crisis en Chile de representación también. Entonces, no es un correlato directo el descontento que puede haber a nivel social con respecto a un determinado gobierno con el resultado que luego se produce en materia electoral. Lamentablemente es así. El voto voluntario, y otra discusión por otro programa, si quieren me invitan y lo conversamos. El voto voluntario yo creo que ha sido uno de los problemas justamente en esa materia. Pero precisamente la historia es una herramienta para reflexionar sobre estas cuestiones y explicarnos o preguntarnos por qué ocurren estas determinadas cuestiones o cómo la balanza se carga en determinado momento hacia un sector u otro. También aquí lo dice la declaración que es de profesores y estudiantes de la carrera de Pedagogía en Historia de la Universidad de los Lagos, Historia y Geografía. Aquí hay un proceso de más largo aliento, ¿ya? O sea, aquí hay un modelo de transición que se gestó en los años 90, ¿verdad? Donde este tipo de decisiones estaba muy circunscrita a espacios reducidos, a cuatro paredes, con baja participación e incidencia ciudadana. Eso, en algún minuto, se transformó en la forma de hacer política en este país, donde la ciudadanía estaba más bien en una posición de observador, ¿ya? Pero no un actor protagónico. Y justamente en este tipo de cuestiones nosotros creemos que la ciudadanía y los actores incumbentes tenemos que tener un rol en la deliberación de los temas de interés público. La educación, la formación de nuestros jóvenes y niños es un tema de política de Estado que debe trascender, ¿verdad?, a las fronteras estrechas de un gobierno de turno.
Como también los temas de jubilación, como también los temas de seguro, de salud, etcétera. Yo creo que todo es parte del mismo modelo. Y tú hacías la referencia al gobierno y a su actuar global. Bueno, yo creo que fueron incompetentes en el primer gobierno y están demostrando la misma incompetencia. O sea, si tú escuchas la única excusa que dan sistemáticamente explicando lo que no funciona, no, es la culpa del gobierno de Bachelet, que es una estupidez de primer nivel. Cuando todas las cifras, y yo no estoy acá para defender Bachelet, todas las cifras macroeconómicas del gobierno de la Bachelet eran mejores que las actuales, todas, incluyendo la creación de empleo, incluyendo la creación de empresas, todas son mejores.
Incluso el índice de competitividad.
Exactamente. Entonces tú dices, ¿esos son los tiempos mejores? No, acá es la prueba de una incompetencia, pero incompetencia sesgada por razones ideológicas. Estamos casi por terminar.
Un aviso, pensando justamente en cómo la universidad lleva esto a concretar el análisis y la reflexión ante este tema que realmente tiene que importarle a toda la ciudadanía, no solamente al mundo de la academia. Este día lunes, a partir de las 14:30 horas en el Teatro Diego Rivera de Puerto Montt, se va a realizar un seminario organizado por la Escuela de Pedagogía de la Universidad de los Lagos, en el cual está convocado cierto organismo, estudiantes, representantes del DAEM, en fin, la comunidad que quiere opinar y que obviamente, insisto, es un tema que como usted lo escuchó a través ahora de este programa, no es para escucharlo o verlo por las noticias, es para que usted participe.
Bien, terminamos esta edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Alexis, muchas gracias por tu presencia y tu aporte. Y tendremos otras oportunidades en otras temáticas. Podríamos hablar un día del voto obligatorio o voluntario, porque yo soy un fanático del voto voluntario, porque eso se hace a partir de verdaderos ciudadanos. Pero bueno, es un buen tema de debate. Los dejo hasta la semana próxima. Si quieren escuchar el programa de nuevo, lo pueden hacer el domingo a las 19 horas y también después a partir del lunes en el portal de la Universidad Ulagos Medio o Medio Ulago, no sé cómo es, y buscan Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Chao a todos, chao Marcelo.
Y bienvenido nuevamente.
Gracias, chao.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.